os confines cósmicos del universo. Se reúnen como papas chelas, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ramos, Miguel Ángel Hernández, Chucho, Mario Valle, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad.
Bueno, pues ahora sí es nuestro tercer episodio y somos
Pedro Ajaz,
Miguel Ángel Hernández,
Mario Padilla, y hoy tenemos un invitado especial. Tenemos al señor Chucho Jesús Morales Romero.
Hola, hola, mucho gusto. Jesús Morales aquí. ¿Qué tal?
Ahí está Chucho.
Que en este momento bueno. Nuestras chicas le están dando masaje.
Así es.
Como debe ser.
Y bueno, hoy vamos a hablar de películas, pero películas de cómics, películas basadas en cómics. Se me pone la carne de gallina al oír esa música, ¿no, Pedro? ¿A ti qué te pasa al oír esa música?
Pues a mí me trae muy buenos recuerdos, la verdad. Y recuerdos de cuando era niño y bueno, pues no sé a cuántos del auditorio, cuántos de que nos escuchen les puede parecer eso, pero bueno, de que sigue siendo innegablemente un gran tema musical, lo es. John Williams me encanta, ¿no?
Fíjate que yo he pensado en ponerlo de despertador para mí en las mañanas. Pero me gusta tanto esa música y me pone tan así de buen humor que no quiero echármelo a perder, cabrón. Si me lo pongo en las mañanas para despertar, voy a llegar a odiarlo.
Es lo que pasa con la música de los despertadores. Fíjate que a mí esa música de John Williams de Superman, yo la uso siempre que voy a viajar en avión. Me fascina ponérmela en los audífonos y cuando está despegando el avión, estar escuchando Superman. un traumilla ahí que tengo.
Especialmente cuando andas en Interjet, ¿no? Para que te pongan así las ruedas por abajo, te emocionas.
Fíjate que fue muy buen tino ahora que fue la película más reciente de Superman de Bryan Singer, de utilizar la misma música para iniciar la película. Es la mismita que se hizo con las películas.
Los mismos créditos. ¿Te fijaste que las letras, la forma, tipografía de los créditos es la misma?
Bueno, pero en mi opinión creo que casi igual, pero sí son muy similares, sí son muy parecidos, pero creo que hasta ahí fue el acierto, en el sentido de que se pasó de copiar, en mi opinión. Ya después platicaremos de eso, ya.
Ahorita platicamos a fondo de esa película. Ajá,
ahorita que entremos al tema, ya bien con la película.
Primero, Mario. Quiero empezar, primero, ya que hablamos de las muertes de cómics la vez pasada, ¿qué opinan del regreso del tío Ben ahorita en el número 485 de Amazing Spider-Man?
Yo no sabía, como siempre me acabas de spoilerear todo.
¿No sabían que regresó el tío Ben?
No sabía, y bueno, pues habría que leerlo, se me queda como tarea. Ya lo comentaremos la siguiente ocasión.
No es cierto, ahora regresa el tío Ben.
Ah, bueno.
Es que regresó el tío May. No me extrañaría en lo más mínimo si regresaron a Norman Osborn
y luego regresaron los Wayne, ¿no? También. ¿Cómo crees? O sea.
Bueno, es el hecho de que aquí Jesús y la mayoría de nosotros creyéramos que era cierto. Creo que refuerza lo que yo decía la vez pasada de que se deben quedar muertos. O sea, cuando Jesús...
Pedro, eso sí, porque son la base de la motivación del personaje. Entonces yo creo que sí, se tienen que quedar muertos.
Pero bueno, creo un efecto que hasta esas cosas nos podemos creer como probables, ¿no? Uh-huh. Como no tan imposibles. Pero bueno, lo dejo ahí en la mesa.
Sí, bueno, pero a ver, hablando de la música que acabo de poner. La pregunta que es el debate desde hace 20 años. ¿Superman 1 o Superman 2, Chucho?
Me gusta mucho la 1 en cuanto a cinematografía y pues lo clásico que resulta ya. Pero la 2 tiene mucho más efectos, diría yo, en cuanto a la pelea ya. Y creo que sí ganó un Oscar por los efectos especiales en esa vez. Está difícil la decisión ahí, la 1 o la 2, pero... Me gusta la primera parte de la 1, pero no me gusta el final, que dé la vuelta al mundo, regresa el tiempo y esas cosas.
Sí,
eso. Esa es la parte que no me gusta. Pero de la 2 me gusta lo que se conecta con la 1. Entonces, no sé exactamente cuál sería la buena, pero mucho mejores que las recientes, eso sí. Aún así, creo que me quedaría con la 1 a pesar del final. Yo creo que sí. No sé, te digo. Me gusta el origen, entonces. Me gusta el origen, es clásica, es la fuerte. La segunda parte pues, también es buena. Tiene mejores, te digo, mejores efectos, mejores peleas. Pero también el buen final es el twist que le da ahí al final con Lex Luthor y les hace el cambio. Es clásico, bueno. Superman.
¿Cuál final?
El final de la segunda, ¿cómo los engaña? Ah, la segunda, okay. Exactamente. La primera, pues más o menos es. Tampoco me gustó el final exactamente.
¿Tú, Pedro? Yo me quedo con la cuarta y de ahí con la tercera.
La cuarta. No, lo que pasa es que Pedro toda la vida ha sido fan de Richard Pryor.
Tenía una buena premisa y la echaron a perder. No,
sí, claro. La tercera y la cuarta ni siquiera la comentamos, porque sí, efectivamente están. Una está malona y la otra está muy, muy mala, ¿no? Pero bueno, ya hablando en serio, yo también preferiría la primera, aunque. Me gustaría ver la edición de Richard Donner en internet.
¿No la has visto?
No. En internet, ¿cómo? Lo mismo he escuchado comentarios de que está excelente, que no está bien hecha, que
es
no
otra película.
Y que no la debieron de haber hecho. Entonces, bueno, me gustaría tener mi opinión bajo esa perspectiva porque creo que, no sé si lo sepa la gente, que están conectadas porque se planearon como dos películas, casi como esto del Señor de los Anillos. Pero de última hora al estudio no le gustaron muchas decisiones de Donner.
Corrieron a Richard Donner.
Y lo corrieron. Sí, lo corrieron.
De hecho, gracias a eso, tenemos al señor en patines en medio de la pelea con Zod. Tenemos un señor en patines y la clásica mujer con la carreola. Esa no puede faltar.
Exacto. No sé qué tanto de broma sea haya sido esto.
No, Pedro, es en serio. Tenemos un señor en patines que va en reversa en los patines porque le está soplando el
sol. Sí, sí, claro.
Y la clásica mujer con la carreola.
Sí, sí pasa todo eso.
Sí, claro, ya.
Eso es gracias al otro director que no sé cómo se llama, que no es Richard
Sí, Donner. No, de hecho, es más, ese director no volvió a conseguir muchas oportunidades, que digamos, pero bueno, sí me gustaría ver, dices que es otra película, no sé qué nos puedas comentar tú de esa otra edición que sacaron de la...
No, de esa otra edición simplemente parece más seria, se siente más seria porque quitan todas las cosas goofy.
No, las cosas chistosas.
Exacto, todas las tonterías goofy no aparecen. Claro que esto hay que tomar en cuenta que este corte lo hizo Richard Donner hace 3 años, ¿no?
Por ahí.
Entonces pues también el cuate pues ya... lo hizo con sensibilidad actual, no con sensibilidad de quién sabe si hubiera hecho ese corte hace 20, 25 años que fue la película, que en qué año fue, 82.
No, la primera creo que fue en el 79.
Pero la así. Superman 2, ¿cuándo fue?
Ha de haber sido 81, 82.
81, 82. Si lo hubiera hecho en esa época, no creo que hubiera hecho un corte tan serio, definitivamente. Entonces, pero no, está mucho mejor realmente. Mucho más bien llevada, vaya. No cambia nada la historia, no cambian, pero está mucho mejor llevada y la pelea está mejor.
Pues ahí está. Yo me quedo con la primera, pero tal vez me hubiera quedado. Si hubiera visto ese corte, tal vez me hubiera quedado con la 2, ¿no? No lo sé. Entonces, solamente quería además que a las personas les quedara claro esto, ¿no? Que hay otra posibilidad, si van al Blockbuster, por ejemplo,
pues
cualquier
sí, pero
otro.
No, la película Superman 2 es la que salió en el cine. Ya, lo sí, que haya salido después en DVD ya es otra cosa.
No la rentan.
Ya, o sea, la película
la
fue
tienes que comprar.
La que salió. ¿No? ¿Y tú, Miguel?
Pues, aunque la 2 es más de cómic porque hay villanos y pelea y sí. Se asemeja más a un cómic. Como soy un romántico, me gusta más la 1. Por la escena de que cae el helicóptero y tiene que llegar Superman a rescatar a Lois. Buenísima. Y aparte, en la versión extendida, cuando Superman va a llegar a la guarida del Lex Luthor, en la versión extendida ponen como que tiene que pasar por un túnel y Lex Luthor le pone muchas pruebas. Y eso está muy padre. Eso no venía en la película original. Entonces, esa escena es muy, muy buena. Entonces, me quedo con la 1, pero la extendida.
Fíjate que esa escena del helicóptero, aunque no es nada nada tan espectacular como pensarías relacionado con Superman. Gracias a la música y gracias a todo, y además como es en es cuando es en París, ¿no? ¿O no?
No, eso es en el planeta.
Sobre Dire Planet.
O sea, es una cosa tan... pero es una cosa así como que muy mundana rescatar el helicóptero, pero gracias a la música y gracias a todo lo hacen súper grandioso, vaya, ¿no? No, o sea, a mí se me pone la carne chica.
Todavía después de rescatar a Lois, se da el tiempo de rescatar a un gato que está en un árbol. Y luego va por unos secuaces que acaban de robarse el dinero. Y van corriendo. No corriendo, en un yate. Se van.
Entonces, para ti, Superman 1.
Para mí, Superman 1.
Definitivamente.
Y estamos hablando con un. Digo, porque lo conozco de años. Con un gran, gran seguidor de las películas de Superman, ¿no? Que le gustan mucho. Y bueno, particularmente lo que sí puedo decir es que afortunadamente ya, saliéndome aparentemente un poco del contexto,
sí,
ya podemos ver una, ya la gente ve una película de superhéroes y ya puede esperar que esté buena o que esté mala, la ven como un género más. Bueno, antes
pero
no
eso
era
actualmente,
así.
¿No?
Ah, por eso, actualmente, antes no era así, antes como que superhéroes era más encasillada, la película era como que para cierto tipo, como que para niños. O un poco como lo que ahorita se percibe que son las películas de videojuegos, que son ay sí, como de como mediocres, ¿no?
Sí.
Se pensaba que eran mediocres. Y esta película de Superman fue una del, en mi opinión, una de las primeras que ya comenzó a tomar en serio este género.
Fue la primera.
Bueno, fue la primera, puede decirse que fue la primera, sí. De hecho, en realidad, si nosotros nos acordamos.
Primera película de cómics.
Si nosotros nos...
¿Cuál hubo antes, Chucho? A ver.
Si te puedes remontar un poco más atrás a los cómics de la era de los 50 y esos, puedes ver de Flash Gordon, del tal vez del
Superman,
pero con George
pero Reeves,
¿no? Ajá.
No, hay un rumor, hay un rumor de que Orson Welles estuvo queriendo hacer una película de Batman y tenía todo el guión y iba a poner a James Cagney como Bruce Wayne y no se lo aceptaron. No, él quería ser Bruce Wayne. Él quería ser Bruce Wayne y James Cagney el villano.
Hubiera estado grande.
No y sé no si le aceptaron cierto. A él ser Bruce Wayne, no, porque él era pues medio chubby. Y entonces
chubby quiere decir gordito.
Gordito y ya no quiso hacer la película.
Agarró el mismo guion y Bruce Wayne fue el ciudadano.
Pero hay ese rumor de que quería ser Batman.
No es cierto, el Ciudadano Kane es el guion que era para Batman. Bruce Wayne era el Ciudadano Kane. Ah, no es cierto.
Ahí sí ya te la jalaste.
Eso fue una broma.
Bueno, pero sí, yo cuando dijiste que fue la primera, yo entendí eso, que era la primera que se tomaba hacerlo una película de superhéroe como algo serio. Porque es más, si nos vamos al contexto en el que se hizo la película, era gente que estaba muy de moda o que tenía mucha autoridad en Hollywood. Por ejemplo, se tomó a Mario Puzo para hacer el guión y hace unos años había sido un cañonazo El Padrino. Entonces, digo, como que el estudio se lo tomó en serio por primera vez. Y recuerdo que el título promocional de la película era Vas a creer que un hombre puede volar. Como que es la primera vez donde ya los efectos podían ser lo suficientemente creíbles para manejar esta historia con esa fuerza. Y
te voy a agarrar ahí, déjame puntualizar algo precisamente en lo que acabas de decir. A mí me gusta más cómo volaba Superman, o sea, cómo volaba Christopher Reeve en las películas, que los que vuelan ahora en las películas de superhéroes. Ahora los veo falsos, ¿no? No les creo que vuelen. Y en Superman sí. Estamos hablando de película de... No sé si fue
chavito,
que era... No, era más, esa era más tradicional la forma.
Se ve
más
bastante creíble. Bien cómo se levanta desde que estás parado y sale. Ahorita que... Incluso que tengan más cables y todo lo que... así tipo Matrix, imagínate la de Matrix. No se ve exactamente que vuelen con peso, que despeguen. No sé, se veía más no se ve creíble orgánico. Superman que Neo ahorita.
De
en cierta
digo,
forma,
los efectos,
o sea, la manera de volar, uh-huh. No sé, tal vez sea la capa.
A mí me gustó mucho cómo volaba colgado de cables transparentes el Nuclear Man de Superman 4.
Bueno, esta ya no.
Bueno, además volaba con sus alitas de mariposa.
¿Sabes quién vuela muy chido en los cómics? No sé si se acuerdan de la película esta de Supergirl, que salía la hermana de Christian Slater.
Ajá.
De Supergirl, y hay una parte donde vuela como encima de campos y hay caballos.
Oye, a ver, yo esa película sí me acuerdo haberla visto, pero no me acuerdo prácticamente de nada. ¿Cuál es la historia? ¿Es Argos, la ciudad que está, la ciudad kryptoniana que tiene un domo?
No me acuerdo.
La verdad, y yo tampoco recuerdo. Ahí,
bueno, es que la historia actual de Supergirl es esa, que de Argos.
Se iba a destruir
Es de donde ella sale, que la ciudad logran construir un domo. Y gracias a eso se salvó Superchica. Y todos se murieron ahí porque la tierra. Bueno, no, actualmente. Bueno, ese era hace tiempo, porque ahorita todos están vivos, pero. Bueno, es que ya se hizo un desgarrate la historia de Supergirl.
Lo que yo me acuerdo de la...
Sus papás están vivos.
De lo que yo me acuerdo de la película de Supergirl era que había como una ciudad kryptoniana que igual se iba a destruir. Entonces los papás envían a Supergirl para acá. Se retrasa en el camino, llega unos años después que Superman Christopher Reeve había llegado. Cuando ella llega, Superman no está,
pero
está
en una misión como Krypton, espacial. No la ciudad en el espacio.
No recuerdo si
era una ciudad. A ver, era una ciudad que estaba como que en un limbo, como que ellos habían logrado, a ver, eso sí lo recuerdo. Habían logrado escapar de Krypton gracias a no recuerdo la técnica, ¿no? Pero sí había además un aparato como que muy importante que podía hasta crear como que materia o seres animados. Era un aparato que rayaba casi en cuestiones místicas. Como dijo, creo que fue Arthur C. Clarke, cuando la ciencia avanza demasiado, cuando la ciencia va a avanzar tanto que en cierto momento nos va a parecer magia. Pues era un aparato de este.
¿Qué película de cómics dijeron eso? ¿Quién se acuerda? Lo acabo de ver en una película eso.
¿Sí?
A ver si alguien nos dice luego.
Yo donde la escuché hace poco fue
en Iron Man, ¿verdad?
¿En Iron Man 2?
Su papá, cuando estaba viendo el video, creo
sí.
que le dice.
Ajá, sí, claro.
Era una película, yo lo acababa de ver.
Sí, bueno, yo donde la recordaba más fue, porque se me hizo una película más memorable, fue La Caja, pero bueno, eso ya es otra cosa. Yeah. ¿No te gustó?
No, a Pedro le gusta esa película.
Bueno, está muy rara, pero bueno.
Es que es para humor muy extraño. No es cierto, Pedro.
Ya, y retomando esto, bueno.
Ah, ya sé cuál, la del matrimonio que les trae. Ajá. Ah, no, sí me gustó, está muy buena.
Entonces, la cuestión era que este aparato se les pierde y porque Superchica se puso a jugar, a tomarlo. Entonces, se va y ella va a recuperar este aparato. De hecho, lo encuentra una como que mujer que intentaba hacer hechicería o ya era hechicera y con eso ella pues crea todo un problema aquí en la Tierra y ella bueno pues tiene que devolver
¿Y sale aparato. Christopher Reeve?
No.
Sale en un póster pegado.
Sale en un póster solamente, el que sí sale es Peter O'Toole porque él era un kryptoniano que había hecho algo similar a algo indebido y estaba en el punto medio entre la Tierra y esta guarida y es el que ayuda a Supergirl. De hecho,
y Jimmy Olsen también.
Ajá, y Peter O'Toole es una de las presencias más memorables en la película.
¿Y qué tal la actriz que hizo de Superchica? ¿Está
chida? Pues yo me acuerdo que estaba Tommy guapa, Manny, ¿no? Sí. Digo, tenía como 12 años.
¿Ya 11? ¿No volvió a salir ella?
La verdad no sé.
Yo sé que es hermana de Christian Slater, el actor.
Mira, yo la película de Superchica y la de She-Ra, las dos pasé de noche, no me acuerdo.
¿Hubo película de She-Ra? ¿Te cae?
Claro que hubo película de She-Ra.
Yo tampoco.
No. Perdóname, Chucho. Hubo película de Superchica. No, digo, de She-Ra.
Ah, bueno.
Y también había que encontrarla al final escondida durante la trama. Película.
No. Es una película específica de She-Ra, donde sale el Jotito del corazoncito con su caballito.
Pero vamos por partes, como sí, decía.
Okay, no, eso ya es otra cosa.
No, pero independientemente, una pregunta nada más para ya acabar con el tema de She-Ra.
Dígame usted, Pedro.
Era de caricatura, ¿verdad?
Claro.
Ah, bueno, sí.
Ah, no, oye, espérame. No. Si era una película de She-Ra con actores y todo, créeme que me acordaría. Y la hubiera visto.
No, yo sí me acordaba de esa de la película de She-Ra, sí me gustó.
Y todos tendríamos la versión porno.
Oigan, fíjate que, bueno, yo en lo, porque yo no le he contestado, yo no he dicho.
A ver.
Para mí, primero Superman 1 hasta antes del final. Porque, oye, eso de que voló tan rápido alrededor de la Tierra que la hizo girar en el sentido contrario, y no solo eso, sino que la hizo, es que de veras, ¿por dónde empiezas ahí? O sea, la hizo girar en el sentido contrario. Entonces, como la hizo girar en el sentido contrario, entonces todo el tiempo se regresó. ¿Cuántas leyes de la física estás rompiendo ahí?
Es imposible.
¿El tiempo está relacionado con la dirección en la que gira la Tierra o qué onda?
No.
Además, si Superman vuela tan rápido como para girar alrededor de la Tierra y hacer que gire para el otro lado, entonces, ¿por qué no mejor detuvo los misiles volando así de rápido y listo y no hay problema, no? O sea, no, bueno, ese final está.
Todavía se dio tiempo de volar otra vez en, al sentido normal para recuperar la inercia. Ah,
sí, exacto. Sí, exactamente. Sí, sí, o sea, bueno, exacto. Ese final
provoca más destrucción de la que hubiera hecho con los misiles, hubiera iniciado la glaciación nuevamente ahí, volcanes por todos lados. O sea, eso es físicamente imposible, eso de mover la Tierra para atrás.
Olvídate, eso, bueno. Pero independientemente de eso, sí, el origen está muy chido como lo pusieron en esa película. Es el valor nostálgico que tiene esa película es muy buena. Y la verdad es que Gene Hackman como Lex Luthor, a mí me gusta mucho. Lo hace, hace un Lex Luthor muy old school, pero... pero ¿sabes muy qué? Bueno.
Yo, bueno, eso ya, mejor me lo guardo para cuando
no,
hablemos
de... dilo, Pedro, no, dilo.
De Superman regresa, porque me hubiera gustado mucho el ver a... el actor que lo hizo ahí, ahora se me acaba de olvidar, Kevin Spacey, pero con otro tipo de Luthor. Ahora, el, yo creo, y también para retomar algo que de hecho ya hasta le pregunté por qué a Miguel Ángel, y creo que por aquí lo estábamos diciendo, el, yo compararía, por ejemplo, estas películas de Guillermo del Toro, si las hemos visto, Hellboy y El Laberinto del Fauno, con estas de Star Wars, con las últimas, donde de repente nos sentimos más reales las de Guillermo del Toro, o a mí me pasa, por ejemplo, porque nada más usan la computadora para retocar ciertas cosas y buscan que esté ahí, que se vea muy real, pues este, estos trajes, esta manera de presentar a los personajes, que también lo hicieron con El Señor de los Anillos, lo que más que pudieron crear en vivo, lo hicieron, y creo que por eso, aunque es un... aunque el Superman de estas películas viejas vuela de una manera más limitada, se ve más real, ¿no? Eso es mi opinión particular, y creo que sí habría que buscar intentar hacerlo lo más real posible y pues justificar solamente la computadora en casos muy extraños, ¿no? Adelantándome a esto, pues eso también nos remite a las dos últimas películas de Batman, ¿no? Pero ya me estoy saltando.
Ahora déjame decirte qué es lo que no me gusta de Superman 2. Primero el niño suicida. Las cataratas del Niágara. ¿Qué onda con el niño suicida y qué onda con la mamá retrasada mental?
Intentó suicidarse como que 6 veces, 7 veces.
Oye, ¿qué onda, no? O sea, el niño suicida de las cataratas del Niágara. Y bueno, eso independientemente. Eso independientemente de que Luisa Lane no ve la curiosa coincidencia de que hay un niño suicida en las cataratas del Niágara. Ella está ahí con Clark Kent. Y curiosamente, Superman salva al niño suicida, ¿no?
No, pero sí se lo sospecha. Toda la primera parte de la película es Lois Lane tratando de que él diga que sí es Superman.
Tratando de que él diga que es Superman. Bueno, el niño suicida. No me gusta. La otra escena que había pensado también. Bueno, pero esta es en las dos películas. En las dos, en la 1 y en la 2. La escena de Superman y Luisa volando.
Ah, se lo repiten. Oye, en todas las películas.
Sí, no, no. No, y creo que hasta usaron el mismo, las mismas tomas, el mismo stock footage en la 2. Oye, eso de que la sostenga con las puras yemitas de los dedos y vayan volando los dos parejos en paralelo así. No. O sea, definitivamente. No puedo suspender mi incredulidad a ese grado, definitivamente. Me es imposible suspenderla a ese grado.
La inercia.
Sí. Ahora, la otra. La otra cosa que... Y ahorita sí voy a pedir opiniones, a ver qué opinan. El beso amnésico.
Ah, sí.
¿Quién me explica el beso amnésico?
Ese poder se lo inventaron.
Nunca lo he entendido. Es un poder nuevo de Superman. Traía una kriptonita púrpura en la bolsa o una kriptonita de las que nadie conoce que afecta solo a humanos, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué beso amnésico? Nunca lo he entendido, no lo entendí desde la primera vez que vi la película.
No, pero fue la fortaleza, ¿no? Es que la que se supone que afectó a Lois.
No, le dio un beso y hizo que se le olvidara.
Le borra la memoria así directamente con el beso.
Además, amnésico selectivo, porque solo borró las partes que quería él borrar.
Que hubiera un tutorial así que nos enseñara a Superman cómo hacer eso, todo lo que podemos hacer nosotros.
Es tecnología alien, como los hombres de negro, así directamente.
Ah, exacto.
No sé, de ahí lo sacaron para la película.
No, que tú me prometiste, que tú me querías, que no sé qué. Venga, bacán. Ya se le olvidó todo. Yo no sé nada.
Se le olvida todo.
Imagínate.
¿Qué onda con el beso amnésico?
Sí, la verdad, yo me lo estaba guardando para también decirlo, que eso era digo, esos detalles a lo mejor nos pueden molestar o nos pueden llamar la atención, pero ese es el que más resalta de toda la película. Y bueno, como que en ese tiempo nos
lo... Y lo dejaron en el corte de Richard Donner, ¿eh? Yo creo que no encontró la manera de quitarlo.
Exactamente. Sí, no. Es la verdad lo que más molesta. Y regreso a lo mismo. Creo que se lo perdonaron en su tiempo productores y público por esto que decía. Porque todavía el género de superhéroes no estaba... No tenía ese respeto.
Yo creo que
todavía
no era solo el género de superhéroes, Pedro. Eran los poderes de Superman que no estaban definidos. Podían, o sea, básicamente yo creo que el concepto de Superman era: este cuate puede hacer lo que nosotros queramos, y ellos amoldaban los poderes de Superman a lo que quisieran, y eso lo llevaron a la novena potencia en Superman 4, donde saca como 8 poderes nuevos que nadie conocía, entre ellos crear paredes de ladrillos con la visión de calor. O sea, reconstruye la muralla china con la pura visión de calor. Y crea una pared de ladrillos con la pura visión de... O sea...
Hay muchos poderes que sacan en las películas. Estaba ese otro que agarraba su símbolo, lo aventaba y encerraba los...
El símbolo de celofán. ¿Qué onda con el símbolo de celofán? ¿Ese de dónde lo sacó? ¿En qué película sale
eso? En la 2. Acuérdate que al final...
No recuerdo.
Que atrapa a uno de ellos así o a dos de ellos. No recuerdo bien.
Mejor olvidar,
¿no? Sí, el símbolo de celofán realmente...
Pero bueno, ¿qué onda, no? Yo creo que regreso a lo mismo. O sea, los mismos productores y el mismo público no se quejó, porque no fue una queja en ese tiempo. No recuerdo que la gente se quejara y dijera... Ay, porque bueno, en primer lugar, no estaba el género de superhéroes en cine tan bien establecido. Y sobre todo, además, el chiste de ver estas películas de Superman era... creer que alguien pudiera volar, era ver ese espectáculo por primera vez.
Pues sí, pero bueno, te aseguro que había fans de cómics que lo pensaron.
Ah, claro.
Ahora, déjame decirte, porque en Superman 2 está la que podría yo decir que es mi escena favorita de todas las películas de Superman. La escena del bar.
Sí.
Ah, sí.
Es buenísima esa escena, a mí me gusta
muchísimo. Bueno, pero ¿cuál? ¿La primera escena del bar?
Las dos. Bueno, digamos que es el conjunto de las dos escenas, o sea... Primero le ponen su soquetiza a Clark Kent porque pues ya no tenía poderes. Y se da cuenta de que pues se lo van a soquetear. Quiso ponerse gallito y le dieron su golpiza. Y luego regresa ya con poderes y casualmente estaba el mismo trailero ahí. Vaya, la misma gente estaba en el bar, fíjate qué casualidad, ¿no? Y regresan los dos, regresan Luisa y Clark al mismo bar. Y regresa nada más Clark. Sí, es cierto. Regresa nada más Clark. Y además, aparte de ponerle su soquetiza al tipo y arrastrarlo por la barra, todavía le deja, tiene tiempo de dejarle al señor...
Paga los daños.
Una lanita para pagar los daños.
Oye, ahorita hablando de eso de los poderes, también me estaba acordando que en la caricatura de Superman, la de Fleischer. Si ustedes la observan, que además está muy bien hecha, aunque es vieja, está muy bien hecha y es excelente... Podemos darnos cuenta que en ese tiempo Superman no volaba, ¿eh? No,
brincaba. Superman brincaba.
Brincaba.
De hecho, si tú ves, el otro día que estábamos hablando de Elseworlds, ese los recomiendo, léanlo, ¿cuál? Si no lo he leído. Superman War of the Worlds. Es un Elseworlds. ¿No lo has leído, Chucho?
Ah, yo sí lo tengo, sí, cierto. Ah, bueno. Es muy pues bueno.
Ese es muy bueno porque alta. Ese Superman es el que no es Kal-El, sino Kal-L. Que ese, de hecho... Sus papás no se llamaban Jonathan y Marta. De hecho, si tú ves el Who's Who de DC Comics, el libro que es de los personajes de ese.
¿Qué personajes?
Están separados. Ese Superman y el Superman que es Kal-El.
Sí, ¿sabes? Claro.
Y ese Superman es ligeramente menos poderoso que Kal-El, que es el que nosotros conocemos.
Se supone que es el original, el que tenía botas, que no era un zapato que lo amarraba con tirantes, o sea, lo agarraron muy parecido al primer Superman de...
Y en ese de War of the Worlds, ahí explotan mucho el hecho de que él no volaba, sino eran brincos.
Eran saltos, sí.
Ajá, eran brincos. Sí. Bueno, paréntesis.
Y muy buena recomendación, aparte.
No, está muy bueno ese.
Sí, cierto.
A mí me gustó mucho.
A ver. Lo decías de la animación de Fleischer.
Ah, sí, que en ese tiempo no volaba. Y bueno, pues como si han cambiado efectivamente los poderes de Superman. a través del tiempo, ¿no? Y además recomendar esta animación, la cual tiene
las
muy buena calidad.
Caricaturas viejísimas, ¿no?
Pero nos siguen gustando.
Pero son hechas con ese que ya no usan ahorita, ¿no, Chucho? Bueno. El método ese que es que los movimientos se ven súper reales.
Tenía un poco de rotoscopía, sí, en algunas partes. Pero de por sí la animación era muy buena en esa época todavía. Pues eran maestros todos los de Fleischer, hacían varias caricaturas, varias películas. Bueno, incluso hay unas películas de Gulliver y otras cosas. Pero era muy buena compañía de animación esta de Fleischer. Y
es de los 40, ¿no?
Por ahí, sí, precisamente. Y sí, la animación, las historias que tenía también son muy buenas. O sea, Superman es excelente para esa época.
Me acuerdo perfectamente es la del volcán.
Oye, en el Super venden los DVDs a precio de risa, creo que a 50 pesos, una cosa así, pues te sí, llevas es que toda la...
Los compraríamos.
Bueno, pues toda los que colección. Lo escuchen y puedan verlos a buen precio, aprovechen.
Sí. Oye, ahorita que estamos hablando de Superman, Mario, ¿vamos a hablar también de la última, la de Bryan Singer?
Sí.
¿O quieres que no hablemos de eso?
¿Cómo de la...?
Claro. Pues sí, pues ya tocamos todos los Superman.
¿No? ¿Qué porque, todas? Oye, yo no voy a ignorar a Richard Pryor, no sé ustedes. Bueno, yo pienso ignorar a Richard Pryor. Okay.
¿Pero cuáles todas? O sea, ¿cómo?
¿Pero si quieres hablar sobre esas dos?
Vaya, yo no vas... Mira,
vamos a hablar de la 3 y la 4.
¿Cómo decayó?
¿La 3 y la 4?
La 3 y la 4. O sea, si sí. Tú ves el principio de la 3... Claro. ¿Se acuerdan en qué empieza la 3?
No.
Yo fíjate, sí nada más te voy a decir la secuencia. Nada más te voy a decir la secuencia.
Sí. Ah, la secuencia de la...
Fíjate, nada más te voy a decir una secuencia.
Dila bien, o sea, porque hay... es muy larga. Es muy larga. Va...
Mira, ay, o sea, todo es una secuencia de una calle que parecen el gordo y el flaco. Pero, o sea, culmina la secuencia en que extrañamente...
la secuencia con Clark Kent, que empuja a una señora o algo así. De ahí
sí,
se va,
o sea, empuja a una señora, se cae, una cosa dominó así sobre una calle. Acaba en que un carro... Fíjate qué accidente.
Imagínate
cómo es el accidente. O sea, un carro derrapa para no atropellar a un...
Y entonces, a un ciego.
Al ciego, ya sabes. Sí, es que en los 80s los ciegos eran, aparte que de ser ciegos, son tontos, ¿no?
Entonces, que se le había perdido el perro y él había agarrado una máquina.
Exacto, estaba caminando en círculos el señor. Ajá. Bueno, entonces choca con un hidrante de agua. Y entonces el hidrante de agua queda abajo del carro. Entonces el tipo que venía manejando el carro se le empieza a llenar el carro de agua y se empieza a ahogar. Yo creo que en su angustia se le olvidan dónde están las manijas para abrir la puerta del carro.
O bajar el vidrio.
Sí. Entonces...
No, y aparte, el colmo, tenía quemacoco el carro.
Tenía quemacoco.
O sea, tenía como 3, 4, 5 posibilidades para
entonces,
salir.
Entonces, bueno, definitivamente fue un trabajo para Superman.
Ah, claro.
Tuvo que llegar Superman a salvar al tipo de no ahogarse en su propio...
Pero ¿te acuerdas cómo lo salva? Llega en el techo del carro... Vuela, o sea, quita el quemacoco, lo avienta por ahí. Al tipo lo saca así como si fuera muñeco, lo deja ahí medio colgando en el carro, pero le jala la mano y lo saluda todavía como diciéndole: eres un estúpido, pero te salvé. Te felicito.
Les voy a decir una cosa, ¿eh? Yo no he visto en DVD la película así de ese tamaño. Sí. Y cuando vi la de Superman 3...
Oye, yo la estaba... fui a ver al cine y me acuerdo de eso.
Bueno, o sea, yo la fui a ver...
Créeme que quedó grabado en mi mente tanto esa escena... Ahora, escena que me
no,
gustó...
No, pero espérame, déjame que termine de hablar.
Termina.
¿Ves por qué dicen que hablas mucho?
No, resulta que... Me estaban diciendo todo esto y me estaba como que me estaban cayendo los recuerdos de aquella vez porque ya se me había olvidado. Y fue como que medio regresar el cassette de algo que según yo ya estaba borrado. Y fue bien curioso porque sí, la escena ahora que la recuerdo es muy tonta, pero cuando la vi de niño me pareció impresionante.
Mira, una que yo me acuerdo, vaya, ahorita que yo me acuerdo, hay un incendio. Que Superman congela un lago para traer el lago completo.
Sí, cierto.
Esa es de las escenas más memorables de todas las películas de Superman y están en la película de Richard Pryor. Pero es una, o sea, si encapsulas esa escena, es una escena muy buena. Está el incendio. ¿Es un incendio forestal o es de una planta química?
No, es una planta química.
Es una planta química. Entonces, Superman se va volando, congela un lago, se mete por abajo, levanta el lago congelado, trae el lago y como si fuera lluvia apaga
pero
la planta
química. No
se mete
por abajo del lago, él levanta de una orillita el lago.
Ah, es por una orillita, fíjate, mi mente piensa con las leyes de la física. Entonces,
y todavía la avienta, altera mis recuerdos. La avienta, pero creo que no lo derrite, ¿no? Deja que solito el clima haga una lluvia.
Sí, sí, se va aquí volando, sí, sí. Y cae.
¿Cómo la ves? Y pues también tenemos que mencionar la mejor parte de la película, que pues es Richard Pryor, ¿no?
De hecho, no, y la mejor parte de la película es cuando la ¿cómo se le puede decir? La monita que traía Lex Luthor, que está súper buena la vieja.
Ajá.
Según yo, esa es mi parte buena y favorita de la película.
Pues que es que hay que buscarle, porque...
Sí, porque... Pero a ver, sigue.
Bueno, Richard Pryor, bueno, para el que no sepa, es un comediante de ese tiempo.
Era. Exacto.
Bueno, era un comediante de ese tiempo porque ya murió. Y bueno, pues es negro, afroamericano, como actualmente se le dice.
Tiene que ser el comentario racista de Pedro. Bueno,
y bueno, pues sí, efectivamente hizo algunas películas buenas, pero en esta desentonó completamente con la idea de Superman, ¿no? Entonces por eso lo menciona cada rato Mario. Y bueno,
hay dos escenas ahí que me acuerdo bastante, que se me hacen, no sé, interesantes, por lo menos en la película, rescatando la parte en que sale su yo malo y se pelea contra él mismo.
Cierto,
eso
sí,
está, no, pues es extrañísimo. Es el clima, exactamente. No, pero no exactamente es el clima. Todavía de ahí, sí, todavía de ahí va a pelear contra Luthor y Richard Pryor y todos están ahí escondidos en una cueva o algo así. Y se ve cómo le están lanzando misiles. Pero en la computadora se ve como un videojuego de Atari de esa época. Se ven así los pixelotes, sí, así, y viene Superman volando así en la pantalla de videojuego y se ven los misiles explotando todavía alrededor.
Todavía eso no está tan mal, te voy a decir por qué. No. Porque en esa época en los cómics, acuérdate que la kriptonita era la kriptonita dorada, la que o la kriptonita. Hay un color de kriptonita.
Había de todos colores.
No, sí, había de todos colores. Pero había un tipo de kriptonita que podía hacer básicamente lo que el escritor quisiera. Y había, y en ese momento salió.
No, era la kriptonita
la que lo hace malo, que es la que sale en esa película. Entonces, básicamente tiene su base en la historia.
La roja le quita los poderes, era creo que la dorada.
La roja es la que lo hace malo. Pero hay una kriptonita que lo hace, vaya, lo puede convertir en dinosaurio o lo convierte en hombre. O sea, cada vez que él se exponga a esa kriptonita, él tenía un efecto diferente.
Exacto,
y siempre eran efectos
era
que eran una locura.
Era la roja, la cual tenía efectos que no se podían predecir.
Recuerdo algún episodio de la Liga de la Justicia.
Según yo, la roja era de que
creo que le ponen azul poderes, y le salen brazos.
No, esa era la dorada. Dorada.
La kriptonita carmesí.
Pues sí, entonces lo de la kriptonita, ¿cómo era la cosa?
Bueno,
estábamos entre que es azul, roja. ¿Cuál era la que tenía efectos extraños?
La roja, definitivamente.
¿Seguro?
Sí, bueno, completamente.
Ok, Pedro. Creemosle a Pedro que
si alguien quiere apostar, apostamos otra vez para que me desquite.
O sea, con dos teclados en el internet lo vemos, o sea que no tiene mayor importancia. Pero bueno.
Búscale tipos de kriptonita y ahorita,
bueno, a ver, ahorita lo pones. Ahorita lo vemos. Pero ahora pasamos a la que es la reina de las cuatro, la que es la mejor de todas, ¿no? El hombre nuclear, mi villano favorito. La cuatro. Fíjate que esa película realmente tiene un valor de entretenimiento alto si la ves en plan de botarte de risa, ¿eh?
Claro que sí.
El valor de entretenimiento que tiene esa película es muy bueno.
Hay que ver que esa película la escribió Christopher Reeve.
¿A poco?
Sí.
Él ya no iba a ser Superman, pero pues le llegaron al precio y él dijo, bueno, ok, voy a ser Superman otra vez, pero si me dejan hacer el guión de la película. Y pues mala.
Esa escena mala en donde él... Oye, es que hay bola de escenas ridículas, pero hay una escena en donde él está tratando... Tiene a Luisa Lane y a otra chava que es la hija de un cuate que está comprando el diario El Planeta. Entonces las tiene a las dos en un departamento. No me acuerdo cómo está la cosa. Una lo invita a cenar. Bueno, una quería entrevistar a Superman y la otra con Clark Kent, ¿no?
Exactamente.
Entonces se pasa un buen rato saliendo y entrando primero como Clark Kent y luego como Superman. Es una escena de lo más ridículo. ¿Te acuerdas?
Sí, sí, me acuerdo. Fíjate que aparte la premisa de la película no es mala. Es a partir de la pregunta de qué pasaría si Superman un día agarra todos los misiles nucleares y las armas nucleares y las destruye. Dices, pues suena interesante, pero la forma de llevar a cabo la película, nefasta totalmente.
Ahora tendremos que recordar que pudo haber sido todavía mejor el concepto porque estábamos hablando de los 80s, donde había esa histeria de que en cualquier momento...
Fría, ¿no?
podía estallar una guerra nuclear. De hecho, tenemos que recordar que...
Pregúntale al doctor Manhattan.
No, bueno.
Y a Ozymandias.
Sí, y Rusia, por ejemplo, en ese tiempo, que era una de las potencias que tenía, a lo mejor era la que tenía más, pero tenía la capacidad de destruir 10 veces a todo el mundo con su arsenal nuclear. Digo, ¿para qué necesitas tener tantas armas y con destruirla una sola vez? Basta, ¿no? Entonces, bueno...
Es la teoría del nuclear deterrence. Ya sabes lo que es eso, ¿no?
Sí.
O sea, de que si tienes uno, sí, entonces el otro no te puede atacar, porque entonces prácticamente se está autodestruyendo, porque entonces los otros te atacarían también al mismo tiempo. Entonces, básicamente, al apretar el botón te estás autodestruyendo. Pero bueno, eso es otra cosa.
Pero entonces ahí se les ocurrió solucionarlo con un hombre nuclear. Ay, no puede ser. Y aparte agarraron al
de luto,
al tipo, el hombre más nuclear gay, más gay que pudieron encontrar. No puede ser. No,
tenía buen manicure, ¿no?
Y ahí se echó a perder la película. Fue así como en caída.
Lo más ridículo es que se apagaba cada vez que no le daba el sol, se apagaba.
Tenía que estar.
Se trabó a Birdman. ¿Te acuerdas de Birdman? Que se quedaba sin poder con el sol. Creo que llevaron esa debilidad a la novena potencia. Y lo peor es que Superman nunca se dio cuenta de eso, ¿ah?
Nunca lo explotó así tanto, ¿verdad? En el elevador y eso, pero no. Nunca. No.
Primero se le ocurrió aventarlo a una planta nuclear.
No dejan la luna, pero no recuerdo cómo regresa.
No, pues yo tampoco.
No, creo que se...
Mira, no, esa parte de la luna es buenísima, te voy a decir por qué. Porque Luisa Lane desarrolla poderes. Sí, desarrolla poder de respirar en el vacío del espacio. Luisa Lane se sale al espacio. O sea, al principio todavía... Y también, leyes de la física. La película empieza en que Superman está salvando a los astronautas rusos, ¿no? ¿Te acuerdas de ese pedazo?
Sí.
Bueno,
sí.
Y Superman, desde afuera de la... O sea, los astronautas están con su traje de astronautas, y Superman, no sé qué les dice, no sé qué en ruso. Y los astronautas lo oyen. O sea, que fíjate, Superman es tan súper que puede hacer que su voz pase aunque no haya moléculas de aire.
Y habla ruso.
Y aparte de eso, estamos en la duda de si fue él el que hizo que respirara a Luisa Lane. No, porque ya sabemos, el doctor Manhattan hizo que respirara a Lori en Marte, ¿no? Entonces no sabemos si es Superman el que hizo que Luisa Lane respirara en el espacio, pero
lo que pasa es
está
que
peleando, respira a Luisa Lane.
Creo que tú te contestaste solo hace rato porque decías que le daban poderes a cada rato extras, entonces esos fueron
sí,
poderes.
Pero espérame, mínimo esos poderes mencionan que, ok, Superman lo está haciendo. No, aquí simplemente no se menciona. Simplemente Luisa está respirando en el vacío del espacio.
Déjate eso, que se congela.
Claro, o sea, imagínate tú.
Bueno, entonces, pero Superman 3, mala. Superman 4, pésima.
Pésima, pero. El valor de entretenimiento que tiene no lo podemos negar. En serio, no podemos negar el valor de entretenimiento que tiene.
La 4 no tiene valor de entretenimiento.
Yo creo que sí.
Todavía la 3 que se pelea él contra él.
Mira,
mismo
la 3 podríamos decir que es hasta medio aburrida. Pero la 4, si tú la ves desde el punto de vista de botarte
si
de risa y burlarte de la película, verdaderamente tiene valor de entretenimiento.
Ah, bueno, entonces Batman y Robin también tiene valor de entretenimiento.
Depende, porque esa es más aburrida. Pero bueno, ahorita vamos a platicar de ella.
Ahorita vamos a eso.
Película más no poder.
Exacto. Bueno. Ahora tenemos la nueva. Batman Returns. Digo, Superman. Superman Returns. En la escena del avión. Yo me quedo con eso. La escena del avión. Que sale Superman del avión. Es más, cuando salió Superman del avión después de salvar el avión, créeme que se me salió una lágrima en el cine. Me paré a aplaudir prácticamente. Aquí Chucho estaba, ¿verdad, Chucho, que estabas conmigo? No, ¿eh? No, tú no fuiste.
Oye, ¿la viste normal o la viste en 3D?
Fíjate que la vi en 3D y en IMAX, en el DF. Pero en 3D solo eran ciertas partes las que se veían en 3D.
Precisamente la del avión.
Y había el problema también de que al verla en IMAX y en 3D, los subtítulos se veían chiquitititos hasta abajo. Ajá. Entonces, pues, relativamente incómoda de ver. Principalmente no era una película hecha para IMAX. Entonces, cuando pasaban las escenas padres, por ejemplo la del avión o en fin, salía un iconito en la esquina inferior de que te pusieras tus lentes. Entonces en ese momento te pones los lentes, pero no se veía un 3D bien hecho, era un 3D encimado, un 3D que era hecho ya después de hacer la película.
Bueno, pues en mi opinión, la película de Superman Regresa la fui a ver con muchas ganas porque el director me había hecho películas que me habían gustado mucho, a excepción de una, pero bueno, dije, todos los directores
no,
tienen
nombres, su nombre, ¿a excepción de cuál?
Una que se llama, no, Apt Pupil, que aquí no recuerdo cómo le pusieron, que es una adaptación de una historia de Stephen King, y creo que cuando por fin leí el relato original de Stephen King, el final es completamente distinto. Entonces le eché la culpa al guionista, el que adaptó la historia. Dije, ay, bueno, no me gustó por eso, porque a lo mejor si hubiera tenido ese final. Pero llegué con muchas ganas al cine y la verdad no me gustó para nada la película. Me la pasé revolviéndome en el asiento, porque además con eso de que escuché que Superman, que era como el Superman 3 que no hicieron, porque eso dijo el director también en una entrevista, bueno, no me acordaba mucho de la primera de Superman, y una semana antes, unos días antes, no recuerdo, renté la de Superman 1 en el Blockbuster y fue terrible, porque si bien efectivamente le perdonamos y hasta consideré un acierto que copiara esa secuencia inicial.
Si tú la ves desde cierto punto
de vista, no. Cuando es que hay diálogos, no, me refiero a que cuando me senté a ver la de Superman Regresa y comienzan a ser las partes más importantes de la trama, donde por ejemplo Lex Luthor explica la manera, cuál era su plan, hay partes de diálogo que son exactamente las mismas.
Bueno, pero espérame, es que el Luthor de las películas se supone que hace fraudes de bienes raíces. No pasa de ahí. Todos sus fraudes tienen que ver con bienes raíces.
Sí, pero bueno, una cosa es que es tener esa congruencia, uh-huh, y otra cosa es que, te vuelvo a repetir, el diálogo es en muchas partes, cuando explica su plan maestro, igualito, no le cambió nada el señor. Entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, es la tercera.
De hecho, si te fijas, ¿cómo se llama el que hizo el Lex Luthor en la cuarta?
Kevin Spacey
estaba imitando 100% a Jim Carrey.
Claro. Bueno, pues
todos estaban copiando los personajes.
Brandon Routh estaba actuando como Christopher Reeve.
¿Quién?
Brandon Routh, que es el Superman de...
Uh-huh. Ahora, oye, y, a ver, espérate, antes de avanzar, ¿qué opinan de Christopher Reeve como Superman? Que eso no hemos hablado.
Ay. Superman, es que yo lo veo y es Superman.
Para mí es Superman.
¿Sí?
De hecho, actualmente en los cómics actuales de Superman, el dibujante que está manejando...
Gary Frank.
Ahorita que está el Secret Origin, no sé si lo están leyendo, que es el...
No.
Buenísimo.
Están volviendo a hacer el... Vaya, no están rehaciendo el origen de Superman, pero sí están adaptando ciertas cosas a la continuidad actual. Y lo está escribiendo Geoff Johns. Pero
qué raro, yo pensé...
Sí, ¿verdad? Sí, no escribe nada de ese. Pero bueno, pues la verdad es que está, léelo. Yo, cuando salió, yo dije, otro origen, ¿por qué necesitamos otro origen de Superman?
Porque cada escritor quiere meterse.
Acaba de pasar uno que se llamaba Birthright.
Ajá.
Que salió hace 2 años, que realmente no mucha gente lo leyó, fue... Yo sí lo leí, y está para pasar el rato, pero no es una cosa trascendente. Bueno... Pues les recomiendo plenamente Secret Origin. Superman Secret Origin.
Gary Frank se está tomando como el tiempo de dibujar la cara de Christopher Reeve.
Está dibujando la cara de Christopher Reeve.
Ah, no, además que a
créeme
mí me...
que está... No, es buenísimo. Muy buen homenaje. Muy buen... No, y la serie está muy buena, Chucho.
No,
muy
aparte, buena. Gary Frank a mí en lo personal me encanta como dibujante. Se me hace muy bueno desde que estaba en Hulk... Cuando comenzó a dibujar en Hulk, fue la primera vez que lo leí, comenzó haciendo un trabajo bueno a secas, terminó haciendo un trabajo excelente y es muy buen dibujante. Yo de hecho lo había visto muy, muy brevemente en Superman haciendo algunos números sueltos, pero desde siempre había tenido ganas de ver algo más largo de él dibujando.
Hizo los primeros números de Supergear, creo, con Peter David, ¿no?
Exactamente.
Esos son buenos también.
Sí.
¿Que cuando era un ángel y eso?
Una onda así. Uh-huh.
Esa no lo he leído, sí he oído de eso. Pero bueno,
buena recomendación esa, Mario.
De hecho,
no, es que está muy buen, de verdad vale la pena. De hecho, todavía no acaba. Le falta el último número. Está por salir. Pero vale la pena leerlo, está muy bueno. Ahora, a mí me gustó muchísimo ese detalle de ver la cara de Christopher Reeve, porque para mí Superman es Christopher Reeve.
Sí, claro.
Y Clark Kent y el Clark Kent que hace Christopher Reeve, por más comedia, eso que le llaman los gringos slapstick comedy, que es comedia
física.
Exacto. Por más que sea así, para mí Clark Kent, ese es Clark Kent para mí.
Sí, mira, yo creo que ahí, y eso es lo que también me quedó a deber de la película de Superman Regresa. Pudo haber sido al momento de actualizarlo, mucho muy acertado el manejar la cuestión de que, bueno, pues Clark Kent es así de torpe, no nada más porque quiere ocultar ese aspecto de superhéroe que tiene, sino además, ¿por qué no? Tal vez porque, bueno, finalmente como extraterrestre no termina de adaptarse. Imagínate,
yo lo veo así, es su disfraz. O sea, es que en esa época, es lo que estábamos hablando el otro día de John Byrne, que él cambió a que el disfraz fuera Superman y la persona fuera Clark Kent. Pero en estas películas, el disfraz es Clark Kent y la persona real es Superman.
Bueno, eso sí.
¿No? Entonces él actuaba así, o sea, y de hecho en la última película, en Superman Returns, en la parte, por ejemplo, la parte cuando ellos están hablando, Luisa, con el cuate que es su novio, ¿no? Cíclope. Y entonces se quedan bien, Cíclope. Y se quedan viendo y voltean a ver a Clark y los dos se quedan así. Y entonces él, como los estaba oyendo con el super oído, voltea y les hace una los saluda así con cara de estúpido y los dos se quedan. No.
Creo para que estaban nada. Checando la altura, ¿no? La complexión física de Superman.
Exacto, estaban diciendo Superman es de tal complexión, y voltean a ver a Clark.
Y dice, ¿cuánto mide Clark? ¿Cuánto mides, sí, Clark?
Y entonces él los saluda así con cara de estúpido, ¿no? Entonces, todos esos detalles, vaya, a mí me parece muy, por ejemplo, también muy, o sea, en esa película sí me gustó cómo lo hizo este cuate. El detalle, por ejemplo, cuando habla con ella en la azotea, habla con Luisa en la azotea, ¿no? Y se echan su voladita otra vez. Bueno, pero después cuando Luisa regresa, que regresa y están en una junta Perry White, Jimmy Olsen, y mueve la cámara y está ahí él también, Clark Kent, comiéndose una torta y pone cara de estúpido cuando entra ella.
Bueno, a ver, cuando...
Es muy chistosa esa escena.
Les voy a pedir un favor, digan todo lo bueno que puedan de la película, porque ahorita voy a decir por qué la odio hasta lo más profundo de mi ser. Entonces, si alguien tiene algo positivo que decir, díganlo
para que yo pueda
sacar todo mi odio.
Te voy a decir lo que no me gustó y por lo que salí verdaderamente enojado.
Cosas buenas. Déjame a mí sacar mi odio.
Después de tu odio regular, yo voy con el odio más elevado y ya Pedro termina.
Exacto, exactamente. Porque a mí, es que es el punto. A mí hay partes que me gusta la película. Hay partes, te digo, la parte del avión, vaya, es Superman, es una película de Superman. ¿No? Es Superman. Ese es Superman, ese es el concepto de Superman. Saliendo del avión y. Pero recuerden, el volar sigue siendo la manera más segura de viajar. Oye. Y sale, exacto. Y sale y todo el mundo aplaudiendo y él los voltea a ver. Y no, mira, hasta chinito me pongo de acordarme de esa escena. Pero, igualmente, oye, Superman aterrizando en un continente de Kryptonita, ¿no se da cuenta que es Kryptonita? Lex Luthor le pone un puñetazo, se cae, y entre cuatro cuates se ponen a patear a Superman en el piso. Y Superman se empieza a quejar como niña, casi se oye... cada golpe y cada patada que le dan como niña, o sea, no tiene poderes, no puede pelearse a golpes con tres tipos.
La kriptonita no lo hace tan débil.
No, la kriptonita no, o sea, bueno, no creo que sea para tanto. O sea, el cuate llegó, no se dio cuenta, entonces definitivamente no estaba tan débil si no se había dado cuenta, ¿no?
Pero podía volar.
Oye, por más que le afectara la radiación, estamos de acuerdo que todavía en ese momento cuando le estaban dando su patiza, como que todavía podía haber hecho algo, ¿no? Digo, siquiera tratar de contestar un golpe, nada, ¿no?
Es que le afectó la mente, la kriptonita.
No, esa parte verdaderamente me hizo enojar.
La volvió menso. Hay tres cosas que a mí no me gustan de esa película. Una es el hijo. O sea, si le hubieran quitado al hijo, hubieran hecho un gran favor al guión. La segunda es que no me gusta el diseño del personaje. Para empezar,
que nos dimos cuenta que Luisa y Clark se comieron la torta antes del recreo. Perdón.
Sí, también. El cabello de Clark Kent debe ser peinado hacia atrás y se lo dejaron como de ladito. Y luego el traje de Superman, el churrito no se lo respetaron. Lo hicieron así como que lo peinaron al actor y tenían un churro aparte y se lo pegaron en la cabeza. Se ve nefasto. El diseño del personaje a mí me gusta. Que el logotipo de la S sea mucho más grande, como lo usaba Christopher Reeve, y aquí lo hicieron como en relieve, más pequeñito. Le pusieron como unos calzoncitos, pero chiquitos. No sé, no el diseño del personaje no me gusta.
Dice Miguel que no resaltaba realmente
la masculinidad, no, se ve muy gay aquí Superman. Y lo tercero, yo creo, sería la escena, el homenaje, así entre comillas, de la portada de Action Comics, se me hizo como que lo metieron con calzador. Eso de que la
sí, que la vieja no podía controlar el carro,
no podía controlarlo. Y dices, eso no tiene nada que ver con la historia. Se lo pudieron haber ahorrado.
Bueno, se supone que Luthor lo hizo para que esta lo distrajera mientras él se robaba la kriptonita del museo, ¿no?
Fíjate que
aparte, claro, que fíjate de Superman, o sea, Superman viviendo en Metrópolis y no se entera de que en el museo de Metrópolis tienen un pedazo de kriptonita.
Esa actriz me gustaba más para Lois Lane que la que pusieron de Lois Lane. ¿Cómo se llama la actriz que la hizo de Lois Lane? La que tiene policromia, no me acuerdo cómo se llama.
Sí, que la encontraron en un arbusto toda loca.
No, yo digo la nueva.
Margot Kidder se llama la
Margot
primera.
Margot Kidder es de la vieja, yo digo la de Superman Regresa.
La de Superman Returns, la actriz.
Ajá, ¿qué tiene?
¿Cómo se llama?
Ah, no sé, es Super X.
Me gustaba más la que pusieron.
Margot Kidder.
No, la otra, la que va en el carro y se va.
Ah, la otra, la actriz que es la novia de Luthor.
Para mí me gustaba más para Lois Lane que la que pusieron finalmente. Y con eso son mis cosas que no me gustan de la película y le dejo todo.
Pero ¿qué te gusta? Libre. ¿Qué te gusta? No has dicho nada que te guste.
La escena del avión es muy buena. Me gusta cuando ya rescata toda la ciudad que se está destruyendo y que va a caer el planeta que está arriba del edificio del planeta y que él lo levanta como si fuera un dios griego. ¿Qué otras partes están buenas?
Y aún así, ahí sí sobrepone a la kriptonita. ¿Cuánto de kriptonita sale volando ahí? Como decías, antes lo golpean y ahorita está debajo del planeta completo de la isla. La levanta sin problema.
Pero tú estás hablando de la parte del final, Chucho. Él está hablando del logotipo del diario El Planeta que se cae, se va a caer sobre la calle. También. Que nunca les pasa en el diario El Planeta eso. Realmente no sé por qué lo ponen en la película, porque realmente nunca se cae ese globo que tienen en la azotea. ¿Quién sabe con qué lo tienen pegado? Porque siempre se cae.
Pues yo creo que yo me quedo con eso. De lo que me gusta, me quedo con eso. Porque no me gustó cómo voló ahora con Lois Lane. Te digo que se me hizo falso. Me gusta más cómo vuela Christopher Reeve que cómo vuela Brandon Routh. Pero pues ya está ahí. Serían mis comentarios.
Antes de que Pedro... Yo creo que igual la
Pedro va a cerrar
con... Sí, va a cerrar con broche de oro. Dejémoslo.
Ya está rojo de que tiene toda la presión de odio aguantando.
Igual a mí me parece que la escena más rescatable ahí es la del avión, que es lo que muestra Superman tal cual es ahí. Siento que para la tecnología actual que se tiene y las cosas que se pueden hacer, se me hizo muy sencillo su película. O sea, la isla y eso. O sea, pudieron haber hecho muchas cosas más. Si nada más con que veas cualquier...
¿Querías a Darkseid?
No Darkseid, pero cualquier otro enemigo más poderoso.
¿Querías a Brainiac?
Bueno, fíjate que Brainiac podría haber sido algo más interesante. O no sé, si ves la serie animada nada más, cualquier episodio de los que presentan ahí, incluso de los primeros, creo que se me hace mucho mejor que la película esta completa.
Yo creo que es que quisieron hacer algo más sentimental y enfocado a la familia.
Pero no.
Eso es lo que quisieron hacer.
Pues tal vez, pero igual pudieron haberlo hecho mejor. Te digo, incluso la serie animada es familiar y funciona mucho mejor.
O sea, es que... Sí, o sea, vaya, yo te digo lo que creo que quisieron hacer, pero con ganas de decirles, oigan, ubíquense, están haciendo una película de superhéroes.
Exactamente.
No le vas a meter cosa sentimental, toda la película cosa sentimentaloide.
Sí. Y raro se me hizo de Bryan Singer después de haber hecho...
No película. Suelta, no, Superman en toda la película no da un solo puñetazo.
Ándale.
No dio un solo puñetazo en toda la película Superman. Ya con eso te das idea.
Porque la odias,
bueno, vamos a tener el odio ahora.
Y estoy de acuerdo en lo que dice Jesús en el sentido de que sí se me hizo excesivamente complaciente, porque una cosa es que fuera como que la continuación, pero yo me esperaba que siendo un director que había demostrado tener capacidad de hacer películas de cómics buenas, porque había hecho X-Men 1 que está buena a secas, y X-Men 2 que me parece muy buena, tuvieran esa capacidad de adaptarlo a estos tiempos nuevos, aunque sea en algunos aspectos, ¿no? Y siento que no se preocupó por eso, por adaptarlo a estos tiempos, simplemente se preocupó por no ser excesivamente incongruente como en la 3 y en la 4, solo por eso. Entonces, ahí me comenzó a causar ruido. Dije, bueno, esto es como la 1 y como la 2, o casi como la 1 y la 2. Yo esperaba que le adaptara más. Pero donde sí terminé revolcándome en el asiento, queriendo hacer trizas al director. Bueno, primero me comenzó a molestar bastante que Superman dijera, ¿Por qué está enojada Lois? Si me fui durante 5 años sin ni siquiera decirle adiós y está enojada. Y yo dije, bueno, espérate.
Bueno, Pedro, así son las viejas.
Sí, las no, es que, o sea, digo.
Exacto, les haces un hijo y se enojan. ¿Eso qué?
Ahora, cuando de repente por fin en la escena veo que el chavito este manda al demonio al otro y es el hijo de Superman, digo, oye, entonces el tipo tuvo sexo con Lois. Se fue a ver, durante 5 años y todavía no se explica por qué demonios está enojada la vieja.
Esto o sea, es familiar este podcast, por favor.
Bueno, ¿cómo?
Hizo sus cositas.
Hizo sus cositas, o sea.
Le bajó los calzoncitos.
O sea, hicieron un hijo ellos
dos. Eso sin entrar en el tema de la reproducción sexual entre un kriptoniano y la fisiología humana.
Bueno. Pero vamos a creernos la premisa. Vamos a creernos la premisa de que son muy parecidos y bla, 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 bla. Pero, oye, es que Superman se vale que sea inocente, pero no que sea imbécil el tipo. O sea, en serio, ¿cómo? ¿A quién demonios se le ocurre que tú estás con una mujer, te vas a un viaje de 5 años y no le dices ni siquiera adiós, guapa? O sea, o mira, me tengo que ir porque... O sea, no, eso sí, ahí sí...
Bueno, Pedro, después de su... Realmente nadie lo hubiera pensado, o sea, estamos de acuerdo que el comentario de Pedro es de lágrimas y risas. Lo que pasa es que Pedro es asiduo a las telenovelas aparte de los cómics, entonces bueno, es un comentario.
No, es eso, es que simplemente digo, una cosa es que el superhéroe a lo mejor y pueda tener como elemento el que sea torpe para las relaciones interpersonales, pero no tan imbécil para las relaciones interpersonales, ¿no? O sea, por favor. Exactamente, entonces bueno, ahí es donde digo, bueno, este Superman es además menso, ¿no? Este es un tipo bruto. ¿Cómo es posible? Y ahí es donde ya la película ya no había manera de salvarla, o sea.
Y no es a la única, si te acuerdas de la 4, la que era la chichincla de Lex Luthor, también se la echa a Superman. O sea que puede haber otro hijo por ahí. Y no sabemos.
¿En la 4? Ok, esa parte no la sé, pero no quiero acordarme.
No, fue en la 4. Era otra güerita.
Bueno, sí. La cuestión está en que, digo, si él, fue la 3, desde no que regresa 4, y ve a Luisa e intenta hacer méritos con ella por algo y no te queda claro por qué, bueno. Pero no, es que él está ahí, ¿por qué se enojó ella? Ay, no.
Bueno, Pedro, independientemente de la relación y que Superman no tiene capacidad para la relación con Luisa, ¿qué otra cosa? ¿Por qué otra cosa odias Superman Returns?
Pues regresamos a lo mismo, a que fue demasiado complaciente. Detalles como eso de que no se puede defender de unos golpes, pero sí puede cargar la isla con todo de kriptonita. Que además fue una copia demasiado burda, ya lo había dicho, de la historia. Y te vuelvo a repetir que nos presenta un Superman que es imbécil. Eso. ¿Quieres más?
Superman es inocente, Pedro.
No, y mira, estoy siendo amable.
Es el eterno Boy Scout.
Sí, es el eterno. Esa es la cuestión, que él es el eterno Boy Scout. Ajá. Pero no es el eterno Buey Scout. O sea, hay una diferencia. O sea, una cosa es ser Boy Scout y otra cosa es Buey Scout. O sea.
Bueno, pues...
De hecho, para sobrevivir en el campo, los Boy Scouts necesitan inteligencia. Este güey no la tiene, o sea...
Bueno, con este comentario de Pedro sobre relaciones interpersonales, espero que les sirva, compañeros, para sus propias relaciones. Los que las tengan, porque generalmente en este medio tenemos ciertos problemas en ese aspecto.
Exacto.
Bueno, Miguel es la excepción a la regla.
No, también... A todos nos toca, es como la maldición de los que leen cómics. Pero de eso vamos a hablar en otro programa.
Así es, tenemos que hablarlo en otro programa. Sí, es importante.
De los que leen cómics con las mujeres, como que hay una onda ahí rara.
Bueno, pues creo que por hoy cerramos. Hablamos solamente de Superman, ¿no?
Dejamos en el tintero muchas cosas.
Muchas cosas pendientes.
¿Qué vamos a ver en el siguiente programa?
El siguiente hablaremos de algo. Les voy a dar un pequeño preview de lo que vamos a hablar la próxima vez. Espero que les haya gustado el preview porque no se oyó.
Bueno, tararea, aunque sea.
Exacto, digamos que es de Danny Elfman la que iba a poner, pero no sé, a ver si la puedo volver a poner, espera.
La tararía yo. Y bueno. Tum, tananan, tananan,
creo que si no saben de qué vamos a hablar en el siguiente, tírense por un pozo definitivamente. Bueno, pues nosotros somos
Jesús Morales,
Pedro Ajaz,
Miguel Ángel Hernández,
y muchas gracias por su atención.
Y tú faltaste, Mario.
Ah, y Mario Padilla también.
Ahora sí.
Muchas gracias por su atención.